escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesa al nuevo jefe de la Policía Nacional en Lérida, después de que el diario Segre publica que fue condenado por acoso sexual a finales de los 90. Antonio Royo Subías fue declarado culpable de hacer propuestas sexuales a una subordinada a la que llegó a dar un manotazo en el culo durante una comida con otros agentes. Sucedió cuando estaba destinado en San Sebastián y la condena fue ratificada por el Supremo. Segunda, el Ministerio de Trabajo pacta con UGT y Comisiones Obreras ampliar a 10 días laborables el permiso de fallecimiento por un familiar. Han acordado crear un nuevo permiso de 15 días para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día en caso de que un familiar vaya a recibir la eutanasia. La patronal se levantó la semana pasada de esta negociación. Tercera, el FBI detiene a 4 personas a las que acusa de preparar ataques terroristas en California durante las celebraciones de Año Nuevo. Según las autoridades de Estados Unidos, formaban parte de un grupo extremista de izquierdas, pro-palestino y antigubernamental. En otra operación diferente ha sido detenido otro hombre en Nueva Orleans que también preparaba un ataque. Y cuarta, la defensa del hombre detenido por la muerte del niño de Garrucha en Almería pide nuevas pruebas al juez. Según su versión, el pequeño pudo morir durante una práctica pseudoterapéutica fallida en un ritual religioso. En un comunicado aseguran que se debe investigar como un homicidio imprudente porque no había intención de matar. Recordemos que la madre del niño también está detenida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nadie tiene por costumbre salir de casa y de repente convertirse en un héroe aclamado y conocido por todo el mundo. Mucho menos pensar que eso pasará gracias a un acto de valentía en medio del terror en una playa de Sydney, en Australia. Esto le pasó a Hamed Al-Hamed. Pero antes de hablar de este héroe, vamos al inicio, porque toda esta historia comienza el pasado domingo por la tarde, entre risas, música, fiesta. Cerca de 1,000 personas celebraban la festividad judía del Hanukkah en la popular playa de Bondi, en la capital de Australia. De repente, todo cambió. El sonido de las balas convirtió el lugar en un escenario de terror y pánico. 2 tipos armados con rifles empezaban a abrir fuego desde un puente contra la multitud que corría desesperada por sobrevivir. Entre gritos, disparo, confusión, aparecía nuestro gran protagonista, Hamed, inmigrante, sirio, desarmado, sin experiencia en la lucha o el cuerpo a cuerpo, a pocos metros de uno de los terroristas. Es justo el momento en el que, aprovechando el descuido de uno de ellos, Hamed se abalanza sobre él para quitar el arma, apuntarle con ella, y el terrorista que se echa para atrás. Después levantaba las manos para indicar a los policías que nada tenía que ver con los atacantes. El sonido de los disparos continuaba durante varios minutos hasta que finalmente los policías acabaron con ellos. Los relatos de esos primeros momentos son aterradores.
Había bebés que lloraban mucho. Vi incluso un cerebro en el suelo, como si lo coges y lo dejas así en el suelo. Era así, y sangraba mucho.
Escenas de pánicos, cientos de personas tratando de refugiarse donde podían, cadáveres en la arena. Personas que intentaban salvar a los que aguantaban con un hilo de vida. Imágenes grabadas en la memoria.
Empecé a oír los disparos, pero en ese momento pensé que eran fuegos artificiales o algo así, o quizá parte del festival. Después de, no sé, 6 o 7 disparos pensamos, esto es raro. Y entonces alguien echó a correr y entramos en pánico, así que dejamos todo. Esto tengo que procesarlo, pienso, ¿me afectará? Pues no lo sé, pero ahora me está afectando.
El lugar del ataque es también muy conocido por la cantidad de turistas y aficionados al surf que se acercan para practicar deporte. Uno de ellos es Daniel, que contaba en Herrera en COPE que el atentado no le pilló por poco.
Gracias a Dios yo no estaba en la playa en ese momento, pero estaba en casa y me estaba preparando para ir a hacer surf. Precisamente el grupo de amigos que hacemos surf en Bondi, quedamos justo donde fue el tiroteo, o sea que había salido 10 minutos antes y pues a lo mejor era yo uno de los que habían muerto desafortunadamente.
Es una zona de alegría, juventud, pero esa mañana todo cambió. Varios policías recorrían el lugar de los hechos y las flores y las velas recuerdan a cada una de las víctimas del atentado.
Cuando volví de la oficina a Bondi, ya habían abierto muchas zonas. Durante todo el día la gente ha venido a Bondi de todas partes de Sydney, de fuera de Sydney, a traer flores y a pues eso, muestras de cariño y de apoyo. Incluso hoy en la oficina las caras eran largas, había mucha tristeza.
Daniel no entiende cómo es posible que a día de hoy se sigan produciendo atentados como este, con el objetivo de acabar con los judíos. Una corriente antisemita que espera no se extienda.
Es triste porque precisamente Australia, particularmente, yo llevo 12 años viviendo en Australia y es multicultural, de todo tipo de razas, de religiones, y es lo que nos da valor a una ciudad como Sydney, donde vienes y puedes ver pues judíos, árabes, de todo tipo de culturas y de religiones, de nacionalidades.
Volvamos a nuestro héroe. Acabó en el suelo herido tras un enfrentamiento con los terroristas. Está en el hospital donde está siendo intervenido. Para muchos, su gesto demuestra que incluso ante esa situación, las ganas por proteger a los demás están por delante de cualquier cosa. Su padre está tremendamente orgulloso de él.
Estoy muy orgulloso de mi hijo porque es un héroe en toda Australia. No hay ninguna agencia de noticias que no haya mostrado la heroica labor que realizó. Tiene una tienda donde vende frutas y otros productos. Él está aquí desde 2006 y es ciudadano australiano.
Es un inmigrante sirio de 43 años, padre de 2 hijas de 3 y 6. Estaba en un bar cercano junto a un amigo y aprovechó el momento en el que uno de los atacantes se quedó sin munición para tirarse encima, cogerle por el cuello. El reconocimiento por su heroicidad ha recorrido el mundo entero. Esto decía Donald Trump.
Y en Australia hemos leído la historia de una persona muy, muy valiente. De hecho, fue la que llegó y atacó frontalmente a uno de los atacantes, salvando muchas vidas. Una persona que ahora está en el hospital gravemente herida, así que puedo nada más que respetar al hombre que hizo eso.
Un empresario estadounidense ha abierto una campaña virtual para recaudar fondos para él. En menos de 24 horas ya supera el 1 millón de euros gracias a unas 17.000 personas. En total, 16 muertos, entre ellos una niña de solo 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto. Además, hay 40 heridos, muchos de ellos en estado crítico. ¿Puede este ataque generar una oleada antisemita? Hoy, otra vez, terrorismo yihadista, ahora en Sydney. Los investigadores intentan arrojar algo de luz a un atentado dirigido contra los judíos. A esta hora se sabe que los atacantes eran 2, padre e hijo de 50 y 24 años. El padre, Sajid Akram, murió a tiros con la policía. Contaba con licencia de armas, tenía 6 armas de guerra. Esto es lo que decía en COPE Gonzalo Aguirre Gómez Corta, corresponsal del Mundo en Australia.
Uno de los perpetradores de este ataque terrorista tenía 6 rifles y tenía una licencia de armas, y ahora mismo pues la gente se pregunta cómo es posible que pues una persona con ese perfil tuviera acceso a tal arsenal, ¿no?
El arsenal. Esta mañana el primer ministro australiano ha anunciado que estudiará endurecer la posesión de armas y ha prometido hacer todo lo posible para frenar el antisemitismo.
Este fue un ataque dirigido deliberadamente contra la comunidad judía en el primer día de Hanukkah, que por supuesto debería ser un momento de alegría y celebración. Hoy la comunidad judía está sufriendo. Todos los australianos los rodeamos con nuestro apoyo y decimos, estamos con ustedes. Haremos todo lo que sea necesario para erradicar el antisemitismo. Es una lacra y juntos la eliminaremos.
La medida, repetida años atrás, tiene como objetivo establecer un límite determinado de armas por persona.
La verdad que la gente no se puede creer que lo que sucedió ayer haya pasado en un país como Australia. Es el peor ataque terrorista que ha vivido el país y la segunda peor masacre después de una que hubo en Tasmania en 1996, que precisamente sirvió para cambiar y endurecer la legislación contra las armas, que es prácticamente lo que acaba de suceder.
El otro terrorista, el hijo, Navid Hakram, permanece hospitalizado y bajo custodia policial. Ya en 2019 había sido investigado por sus ideas extremistas y su proximidad al Daesh. La investigación continúa abierta en un país que ha visto crecer los ataques contra la comunidad judía.
La verdad es que ha habido un antes y un después. Desde el 7 de octubre ha crecido el antisemitismo. Sinagogas que han salido ardiendo, pues ha habido negocios que han sido atacados, que han sido saqueados, ha habido pintadas pues antisemitas.
Hablamos del peor ataque terrorista contra la comunidad judía en 3 décadas. Un tiroteo que se suma a una serie de atentados antisemitas en distintas partes del mundo. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Si quieres, pues empezamos por el último, que fue hace muy poquito, tan solo 2 meses, el 2 de octubre, cuando un ciudadano británico de origen sirio atropellaba a varias personas, provocando 2 muertos antes de ser abatido por la policía. Hasta 5 personas fueron asesinadas en mayo de 2023 y otras 8 heridas en el ataque a una sinagoga en la isla tunecina de Yerba. 2 muertos también hubo en otra sinagoga en Halle, en Alemania, tras abrir fuego un ultraderechista alemán, y el más grave se produjo hace 7 años, en octubre del 2018, cuando un supremacista mataba en el estado de Pensilvania a un total de 11 personas.
Esta mañana, el Papa León XIV condenaba el atentado en Sydney e insistía en acabar con la violencia antisemita.
Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia. En particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sydney contra la comunidad judía. Basta ya de estas formas de violencia antisemita. Debemos eliminar el odio de nuestros corazones.
Hace unas horas el FBI arrestaba a 4 personas... por formar parte de una red de extrema izquierda pro-palestina que pretendían llevar a cabo ataques en California. Para hablar de este terrorismo antisemita, llamamos a Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones y Terrorismo Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Beatriz, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tengo un amigo militar que ante este tipo de situaciones ya ha vivido en operaciones muy complicadas. Dice, lo difícil es mantener siempre la alerta. ¿Tienes razón?
Totalmente. Más en épocas festivas. Ha coincidido que la Hanukkah prácticamente coincide este año con la Navidad. Pero, por ejemplo, en términos de terrorismo yihadista, el terrorismo yihadista siempre busca provocar múltiples víctimas. Cuantas más víctimas, mejor. Y en ese sentido, las grandes aglomeraciones siempre son un objetivo potencial, siempre. Entonces, en ese sentido, sea por antisemitismo, sea por cualquier otra causa, la población tiene que mantener un cierto nivel de alerta, siempre.
¿Este tipo de terrorismo es contagioso? Entiéndaseme lo que quiero decir, profesora.
Pues hay bastante literatura que dice que sí, se puede producir un efecto contagio. Es decir, cuando se produce uno de estos atentados, de alguna manera queda clara la vulnerabilidad que se ha producido sobre una comunidad, sobre un tipo de evento, etcétera. En este caso estaríamos ante una comunidad y un evento de multitudinario, de tipo religioso, y además una comunidad específica como es la comunidad judía. como se observan las vulnerabilidades, hay muchas probabilidades de que se puedan producir más ataques a corto o medio plazo.
Esta pregunta igual tenía que hacérsela a un psiquiatra y no a una profesora de políticas o relaciones internacionales, pero ¿qué pasa por las cabezas de un terrorista que es capaz de hacer esto?
Radicalización. Hay un gran estudio de un autor que se llama Mark Seichmann, que es un poco uno de los autores pioneros y autores de base en estos temas. Es un psiquiatra forense. El libro ya tiene unos años, fue de cuando empezó a aparecer el tema del terrorismo suicida, etcétera. Y Seichmann lo primero que plantea es que los terroristas son psicológicamente y psiquiátricamente sanos. O sea, es un problema de radicalización, no es un problema de enfermedad mental.
Ya.
Un enfermo mental no lleva a cabo un atentado con el nivel de planeamiento que un terrorista como el de esta, como el de ayer.
Recuerdo cuando la guerra de Irak, la excusa del Daesh era precisamente la invasión. ¿Hoy la excusa es Gaza?
Efectivamente. Efectivamente, son un poco excusas o motivaciones que se ponen sobre la mesa, pero el aspecto o el tema subyacente es una ideología excluyente frente a otros modelos culturales, otros modelos religiosos. En este caso, en el caso del yihadismo, cristianos y judíos. No tiene nada que ver con una guerra en concreto, evidentemente tiene que ver, pero no es la causa detonante, ni muchísimo menos. Es simplemente la excusa que está vinculada a la causa subyacente, que es el enfrentamiento entre el yihadismo, el cristianismo y, en este caso, el judaísmo.
En ese sentido, y que se me entienda cómo lo planteo, Beatriz, profesora, en lo que para ellos es Al-Ándalus, ¿deberíamos estar especialmente preocupados, atentos y en alerta?
A ver, esa es un poco la pregunta del millón de dólares.
Claro.
Siempre estamos amenazados. En Al-Ándalus siempre vamos a estar amenazados porque es un tema recurrente. Es un territorio, pues salvando las distancias, pasa un poco como con la Franja de Gaza. Es un territorio que ha sido musulmán y en la ideología yihadista es un territorio que se sigue reclamando como musulmán, como ocupado, y ya no solamente como musulmán y ocupado, sino además como un territorio que fue musulmán pero que los cristianos recuperaron y reclaman para sí, con lo cual ya lo tenemos todo. Entonces, en el caso de España en concreto, nunca deberíamos de bajar la guardia. No pasan más cosas, pues porque tenemos unos servicios, unas fuerzas y cuerpos de seguridad y unas fuerzas armadas fabulosas.
Por desgracia,
el riesgo está siempre ahí.
Digo que esas fuerzas armadas y de seguridad, especialmente entrenados en cuestiones terroristas, eso a su favor en el currículum, pero es verdad que por desgracia, porque tienen mucha experiencia.
Efectivamente.
Pues yo estoy haciendo el programa hoy desde Córdoba y hablar de estas cosas en un sitio como este pone un poquito la piel de gallina, pero precisamente para estar más orgullosos todavía de que se puede convivir y de que tenemos que ser conscientes y de que estamos muy bien protegidos. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales, Terrorismo Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Gracias por la clase, Beatriz.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao. Desde el gobierno australiano se ha negado a atribuir directamente el ataque a un gobierno extranjero. Desde Israel aseguran que se podría haber realizado como resultado de las actividades que desde Irán están realizando para dañar a la comunidad judía en el mundo entero. Lo cierto es que a raíz de este ataque, las redes yihadistas, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, se han hecho eco de lo ocurrido en Australia, pero sin emitir reivindicaciones. Algo que podría provocar nuevos focos en países quizás como España o Europa. Luis de la Corte es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en estudios de seguridad e inteligencia, profesor asociado del CSDEN y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Luis, profe, buenas noches. Hola, Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Oye, en el yihadismo o en esta oleada de los últimos meses de yihadismo, ¿el objetivo son los judíos o lo seguimos siendo todos?
No, el objetivo somos todos, aunque efectivamente en los últimos
dos años aproximadamente, se está señalando específicamente a la comunidad judía como objetivo, digamos, entre comillas, deseable de ataques, ¿no?, a raíz del conflicto en Gaza.
Hace poco la policía desmanteló un grupo de extrema derecha llamada La Base. Estados Unidos ha detenido también a cuatro personas vinculadas con la extrema izquierda, lo hemos comentado hace nada. Sí. ¿Los extremos se retroalimentan?
Bueno, en alguna medida sí. Vamos a ver, esto no es una tendencia nueva, pero sí es una tendencia que va a más. Me refiero específicamente al hecho de que hay una variedad de actores extremistas de distinto color ideológico que están implicados en tramas para cometer actos violentos, delitos de odio y actos terroristas como el que hemos visto en Sydney. Esta es una dinámica que, insisto, que viene de atrás, pero que en los últimos años hay un repunte. Lo que acabas de mencionar del caso de la operación relacionada con este grupo La Base muestra el riesgo creciente que plantean otros extremismos aparte del extremismo relacionado con el terrorismo yihadista, ¿no? Tanto en la extrema derecha, como en el caso de la Base, como en la extrema izquierda.
Se le preguntaba antes a la profesora Beatriz Gutiérrez, y te lo voy a plantear a ti a lo mejor de otra manera, Luis. Al-Ándalus. Para ellos Al-Ándalus sigue siendo, cuando digo para ellos me refiero a los malos, sigue siendo un sueño.
Sí, es un motivo al que se alude constantemente en la narrativa y en la propaganda yihadista, sin interrupción desde hace 20 años prácticamente, sí.
Cuando decimos Al-Ándalus, ¿a qué nos referimos? Que se me entienda la pregunta y el término. ¿Qué es Al-Ándalus para ellos?
Al-Ándalus en el imaginario yihadista, abarca todos aquellos territorios que...
Se nos está cortando, Luis. A ver. Hemos perdido un poquito la cobertura. Enseguida intentamos recuperar la comunicación con Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos. La tesis que estábamos planteando, tanto con Luis como con Beatriz Gutiérrez, es clara. Siempre alerta. Hablábamos de Al-Ándalus, Luis. ¿Exactamente cuáles son los límites?
Ay, sí. Perdona. Bueno, vamos a ver. Los límites no son precisos, pero la propaganda radical apunta a todos aquellos territorios que en algún momento formaron parte de algún reino islámico. Eso incluye prácticamente toda la península ibérica, incluida Portugal, y desde luego las posesiones españolas en el norte de África.
Un par de preguntas más, Luis. Las redes sociales, digamos que complican mucho más el tema.
Bueno, hay una discusión entre los expertos en los últimos años. Hay una tesis que yo creo que es bastante, tiene bastante apoyo, según la cual las redes sociales, digamos, son un multiplicador de las posibilidades de difusión de la ideología. En la medida en que la ideología es uno de los elementos que puede llevar a desencadenar este tipo de acciones como las que hemos visto en Sydney, pues sería un riesgo añadido. Hoy por hoy, y desde hace ya algunos años, al menos en el ámbito de los países occidentales, los procesos de radicalización que llevan a acciones violentas de este tipo, en torno al 80% serán, digamos, en un ámbito completamente online, no offline, no fuera de las redes, sino dentro del ciberespacio. Así que sí, son un riesgo añadido, ¿no? Las redes generan unas cámaras de eco en las cuales, bueno, pues los individuos que están, digamos, familiarizados con este tipo de consignas radicales, se retroalimentan constantemente y eso tarde o temprano acaba generando que alguna persona tome la decisión casi siempre autónoma de llevar a cabo una acción terrorista aprovechando objetivos de oportunidad, que es lo que parece haber ocurrido en Sídney.
Y una última cuestión. ¿Somos conscientes? Lo digo por tus alumnos en la universidad, tus colegas tomando una caña por la calle, nuestras familias, nuestros oyentes. ¿Somos conscientes de que hay que estar siempre alerta y de que el terrorismo está ahí?
Pues la respuesta en corto es que no. Quiero decir, somos conscientes cuando se acumulan en un corto espacio de tiempo varios incidentes de este tipo, sobre todo si se producen, en nuestro caso, pues en el entorno, claro, en los países europeos o en nuestro propio territorio, ¿no? Pero en cuanto pasa un cierto tiempo, en cierto tiempo son unos pocos meses o algún año, en el que no hay un incidente significativo, que no abra telediarios, etcétera, nos olvidamos de esto, ¿no? Es verdad que también estamos en un contexto en el que hay otra serie de amenazas aún mucho más graves a la seguridad, ¿no? Pero es la conciencia sobre este tipo de amenazas es fluctuante.
Pues nos quedamos con eso. ¿Somos conscientes? No. Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos. Gracias por la clase otra vez, Luis, como siempre.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, Luis. Hoy hemos hablado del ataque terrorista en Sídney, que ha dejado 16 muertos, 40 heridos, algunos críticos. Un atentado cometido por un padre y un hijo que querían acabar con todos los judíos que pillaran a su paso. En medio de esta escena aparece un superhéroe, Hamed al-Habed, sirio, musulmán, que se tira por uno de ellos y consigue desarmarlo, aunque acaba herido. Como siempre, el lazo en este tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, querido Ángel. Buenas noches.
Me da cosa llamar al terrorismo guerra de religiones porque son una panda de lunáticos, pero
sí.
Como dice mi amigo, siempre alerta, ¿eh?
Mira, soy tan ingenuo que recuerdo de estudiante un día, al salir de clase de historia, que tuve una discusión con un amigo en la que yo defendía que no volverían a reproducirse las guerras de religión. No me imaginé que vendría algo nuevo e igual de horrible y destructor, el terrorismo de religión. Y estamos ya en el primer cuarto del siglo XXI. Cualquier fanatismo aplicado a las creencias o a las razas, a las ideologías o a los nacionalismos, incluso al fútbol, es destructor. No se rían del fútbol, que hay años en que decenas de personas mueren al enfrentarse aficionados rivales tras un partido. Uno puede ser blanco, negro, católico, musulmán, catalán, vasco, forofo del Madrid o del Barcelona, pero esa característica no te convierte en un ser superior. Y si eres estúpido y te lo crees, y eso te lleva a convertirte en un asesino, además de malvado eres un imbécil que ensucias la raza, la religión, la ideología o lo que sea con una ametralladora o una bomba. Y lo peor de todo son las generalizaciones, porque lo más parecido a un musulmán sanguinario es un chií criminal, y lo que más se asemeja a un hombre bueno y valiente es el musulmán ese que decías tú que le arrebató el arma al terrorista en Australia, tan bueno como un católico que hiciera algo parecido en Francia. Las generalizaciones son cómodas y ayudan al fanatismo. Lo de Israel fuera de Eurovisión, patrocinado por los tontos contemporáneos que dirigen Televisión Española, es una de esas memeces fanáticas que dictaminan que cualquier cantante, ciclista, músico, atleta o pintor que viva ahora en Israel debe serle prohibida la actividad y participación en cualquier parte del mundo. Se empieza con el nacionalismo y con el tiempo se organiza una banda de asesinos llamada ETA, que considera que su misión es poner una bomba en unos grandes almacenes para que muera gente y se reconozca la superioridad de los criminales y sus cómplices. Es terrible lo de Australia. También es terrible poner un explosivo en un cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y matar a 11 personas, más de la mitad niños, algunos de los cuales reventaron dentro de sus cunas. Australia queda lejos, pero el fanatismo y los palmeros estúpidos que levantan muros ayudan a que el intransigente de hoy se pueda convertir en un asesino mañana. Australia sí, queda lejos, pero los asesinos en Córdoba o en Madrid se cruzan con nosotros por la calle.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Chao.
Un momentito, por favor. Oye, ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero?
Sí, sí.
Desde el mismo momento en el que sales de casa. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora seguimos desde Córdoba.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero".
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
Bueno, a las 2 abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ha sido el anuncio del día. El nuevo abono transportes estatal único para todo el país costará 60 euros, 30 para los jóvenes. Lo ha presentado Pedro Sánchez esta mañana.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales, por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.
Este abono empezará a funcionar en enero. deja fuera, por ejemplo, la alta velocidad. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es un abono, como tú decías, que va a comenzar a funcionar el año que viene. Se supone, ha dicho el presidente del gobierno, que será por el mes de enero. Va a permitir que los ciudadanos de toda España utilicen... ¿Qué servicios? Bueno, trenes de cercanías, de media distancia, también esos servicios de autobús estatales. No entra, por tanto, la alta velocidad ferroviaria, tampoco esos servicios de metro o aquellos que gestionen las propias comunidades autónomas. Aunque es verdad que el presidente del gobierno ha asegurado, al menos eso quiere Sánchez, que todos esos servicios pues, se integren poco a poco en esta medida. Según el gobierno, va a beneficiar a 2 millones de usuarios en toda España. Lo que no mencionó del presidente es lo que nos va a costar, lo que va a costar esta medida a las arcas del Estado.
Mira, me escribe, esta es buena, ¿eh? Me escribe Enrique Cerveto desde Bruselas, me dice, un abono transporte para todo el país, pero no podemos tener una tarjeta sanitaria común para todo el país. Manda lo que manda, ¿eh? Pero en fin, es el país que tenemos. Sánchez ha anunciado que prorrogará las ayudas al transporte el año que viene.
Eso ha sido el segundo anuncio del presidente. En ese mismo Real Decreto incluye esta medida que se renovó el pasado mes de julio. El gobierno y las autonomías cofinancian, ya lo sabemos, ese 40%, la mitad cada uno. Esos títulos multiviajes, también los abonos para transporte urbano, interurbano. Aquí sí entran algunas comunidades autónomas, la mayoría, de hecho, el metro. Son para esos casos en los que, se supone, este nuevo abono que ha anunciado hoy Sánchez no funcione. Lo que no ha aclarado tampoco el Ejecutivo es si va a mantener también al 50% de descuento a esos abonos jóvenes de las distintas regiones, también de las administraciones locales, y tampoco sabemos si para los menores de 15 años va a seguir la gratuidad. Esos descuentos, que también incluyen rebajas para trenes de media distancia y buses, veremos, Ángel, si se mantienen al dar entrada a este abono total.
Más cosas de hoy. Trabajo vuelve a dejar fuera a los empresarios. Yolanda Díaz pacta con los sindicatos elevar a 10 días el permiso por fallecimiento de familiares.
Sí, es verdad que es un acuerdo fácil con los sindicatos. Los empresarios se oponían porque decían que Trabajo no había contado con ellos en las negociaciones de estos permisos por fallecimiento de un familiar, y al final van a ser, como decías, un total de 10 días en caso de luto. Se aumentan así desde los 2 actuales. Algo que para el gobierno era necesario, aunque es verdad, no cuente con el apoyo de los empresarios, de la patronal. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo.
Que la patronal no esté no le resta importancia, insisto, a ampliar los permisos 10 días, hasta 10 días laborables para atender el duelo por fallecimiento de un familiar cercano, 15 días para acompañar a alguien que está en cuidados paliativos o un día por eutanasia.
Importante también para los sindicatos. Patricia Ruiz, de UGT.
Desde nuestro punto de vista entendemos que era una necesidad, coincidiréis con nosotros, es el permiso que más necesitan las personas trabajadoras porque es uno de los momentos más duros por los que atraviesa no solamente cualquier persona trabajadora sino cualquier ciudadano de este país.
Eso sí, ojo, porque la nueva norma va a tener que superar todavía el trámite parlamentario. Ya sabemos cómo están los números en el Congreso. Además, Trabajo ha negociado habilitar hasta 15 días laborables para acompañar a un familiar que tenga que someterse a cuidados paliativos. Y luego el Ministerio va a llevar al Congreso una norma que también habilitaría un día para acompañar a un familiar que vaya a someterse a la eutanasia. Permiso que se creará, por tanto, exclusivamente para ello.
A ver cómo digo esto y que se me entienda. Faltaría más que si se te muere tu padre... O si te muere tu marido, imagino que el drama, 2, 10 días son hasta pocos, pero ¿alguien ha pensado en un autónomo que tenga una empresa, un negocio con 2 trabajadores y que uno de ellos desaparezca 10 días? Con todo el respeto, Dios me libre, porque se nos puede morir a cualquiera, pero ¿quién suple, quién paga, cómo buscas a ese autónomo, quién trabaja en lugar de? En fin, no sé, qué fácil es... tirar con pólvora del rey cuando no es la tuya. En fin, tenemos un nuevo récord de la deuda pública española. En el tercer trimestre suma 18.400 millones más, por encima del 1,7 billones de euros. Yo ya no sé lo que es esto.
Sí, lo ha actualizado hoy el Banco de España. Estos datos, la mayor parte, hasta casi el 95% de nuestro PIB sigue siendo deuda de la Administración Central, frente al 20% que suman comunidades autónomas, el 1,5% ayuntamientos. Son casi 74.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado. En gran parte, como decimos, el gobierno es el responsable porque a esa cifra le ha sumado 60.000 millones. El resto es lo que han aportado, pues eso, regiones, también ayuntamientos. ayuntamientos. Una deuda pública que ha escalado, Ángel, 56 puntos en los últimos 10 años. De hecho, es el salto más alto de toda Europa. Una espiral de gasto por encima de los 33.000 euros por habitante. Eso es lo que deberíamos pagar si finalmente la deuda recayera en nosotros. Fíjate, nuestra deuda estaba en el 45% del PIB en el año 2004. Ahora mismo se sitúa por encima del 102%.
Una última píldora antes de ir con nuestro invitado en directo. Es momento de aprovechar la recta final del año para exprimir al máximo las deducciones de esta declaración de la renta del 25. Los expertos calculan que el ahorro medio puede moverse entre los 1.000 y los 3.000 euros. Ojo, no está mal. La apuesta por un vehículo eléctrico, las donaciones, las aportaciones a un plan de pensiones. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Está previsto que este año finalicen las deducciones por compra de coches eléctricos, así que si estás dudando, es el momento, porque el ahorro puede llegar a los 7.000 euros entre deducción estatal, autonómica y plan MOVES, más 600 euros adicionales por el punto de recarga. Otra opción, las donaciones, con deducción del 80% para los primeros 250 euros. A partir de ahí, el ahorro es del 40%. Y si firmaste hipoteca antes del 2013, no olvides amortizar hasta 9.040 euros para grabarte el máximo y aportar a los planes de pensiones, sigue compensando. Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown.
Si tengo capacidad económica en estos últimos días del año, si he aportado 1.200 porque he aportado 100 euros al mes, igual me compensa hacer ese pequeño esfuerzo, aportar 300 euros extra en diciembre y poder aplicarme la reducción completa de 1.500 euros.
Para jubilados es interesante rescatar planes de pensiones previos al 2006 y hay desgravaciones del 60% para alquileres de larga estancia.
Hoy hemos encendido la linterna en Córdoba. Hemos venido aquí para hablar de la base logística del Ejército de Tierra, General Varela. Esto es mucho más que una base militar, ya lo verás. Este lugar va a ser el futuro centro tecnológico y logístico del Ejército y va a repercutir mucho en la ciudad, en la comarca, los puestos de trabajo que va a generar, la educación, las inversiones que se están haciendo, la repercusión económica directa e indirecta. Para ello, hemos invitado, para hablar del futuro de Córdoba, al alcalde de la ciudad, José María Bellido. Señor alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué supone una base como esta, con los miles de puestos de trabajo que va a generar, con la repercusión de modernización y de futuro, en una ciudad como Córdoba?
Pues es una gran oportunidad. Una oportunidad de añadir un nuevo sector productivo a nuestra ciudad, de reindustrializar la ciudad y de demostrarle, como estamos demostrando a toda España, especialmente en el ámbito empresarial, que aquí hay futuro, como tú bien decías, que aquí hay capacidad de ser ágiles para sacar proyectos adelante, ágiles administrativamente hablando, y que hay un entorno, un ecosistema, digamos, empresarial, de formación, administrativo, que facilita no solo este proyecto, que ya digo que es una gran oportunidad de futuro, sino que facilita que Córdoba sea un destino preferente para empresas que quieran crecer.
¿Por qué aquí? Porque me consta que otras provincias alrededor también optaron por ello.
Bueno, Córdoba tenía ya unas características que yo creo que nos hacían propicio, ¿no? Nuestra ubicación logística.
Y si me permites, sí. Y experiencia militar. Sí. Cerro Muriano está ahí al lado, ¿eh?
Nosotros, por eso decía, teníamos primero características de una ubicación que logísticamente era interesante, incluso dentro del propio sistema de defensa español del Ejército de Tierra. Nosotros estamos cerca de la frontera sur, cerca, en una posición muy bien comunicada con otras bases importantes, aéreas, marítimas, que están en el entorno andaluz. Y luego, efectivamente, ya teníamos algo que lo has dicho, pero quiero reforzarlo. Ya teníamos, y tenemos, la base de Muriano y una de las 13 bases que se van a recolocar, que es la de Liguerón. Y esto era importante porque sirven de germen para ir trabajando ya con adelanto a la apertura de la nueva base. Te pongo un ejemplo concreto. Defensa, Ejército de Tierra ya está pudiendo sacar plazas que luego van a trabajar en la base logística porque ahora mismo se van a ubicar, mientras tanto, en el Liguerón. Entonces era una ventaja. Y luego hicimos una candidatura que yo creo que era imbatible, ¿no? Una aportación de 100 millones de la Junta de Andalucía, de 25 millones del Ayuntamiento de Córdoba, ese proyecto, suelos que no había que expropiar, garantía de que se podía sacar en un plazo razonable, y eso fue lo que volcó la balanza. Un buen trabajo.
Esta decisión se va a hacer aquí. Sí. ¿Se toma hace cuánto tiempo?
Febrero del 2021, eso no se me olvidará nunca.
¿Quién gobernaba en Andalucía?
Juanma Moreno, el Partido Popular.
¿Y en Córdoba?
Pues aquí es que le Servidora. Habla. El que le habla del Partido Popular.
El Partido Popular. Sí. ¿Y en Madrid?
El Partido Socialista.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
Vale, gracias.
Sí. Pues muy bien, yo creo que este proyecto es un ejemplo de lo que debe ser la buena política, que es cuando en un interés común, primero un interés general, que es que no nos olvidemos que esta base es un proyecto estratégico de país y de defensa para España, donde debemos colaborar todos, porque hay un interés muy superior
al partido que gobierne.
Exactamente. Y en segundo lugar, hay un interés público, evidentemente, para la ciudad que lo recibe, que en este caso es Córdoba. Y estamos colaborando desde hace, pues ya casi va para 5 años, fenomenalmente bien. Yo con la ministra Margarita Robles creo que tenemos una relación muy buena de lealtad institucional mutua, y este proyecto está trabajándose. La Junta de Andalucía este año en su presupuesto ha incluido ya los 100 millones de euros para 2026, ¿no? Y estamos trabajando codo con codo en algo que es beneficioso para la comunidad, y creo que eso es lo que debería ser ejemplo de la política actual y no otras cosas que vemos día a día.
Eso iba a decir, que esto, claro, hablamos de defensa de seguridad con mayúsculas, pero hay otras muchas cosas que debería ser así, alcalde. Me salgo del carril y de la base logística, pero qué pena, ¿no?
Sí. Mi forma de entender la política, y creo que la de muchos que comparten formación conmigo en el Partido Popular, con Juanma Moreno, es esta. O sea, al final, es cuando hay grandes... Debe ser en casi todo, ¿no? Pero cuando hay cuestiones donde es lógico la diferencia. Es decir, hay cuestiones que son ideológicas. Lógicamente, yo no puedo estar de acuerdo con el Partido Socialista en muchas cosas, y menos pues, con Podemos o con la gente de esa forma, de ese espectro de la izquierda más radical, ¿no? Pero yo creo que hay otras cosas donde nos podemos poner de acuerdo. Cuando hablamos de grandes proyectos, de proyectos estratégicos, de grandes infraestructuras, de grandes decisiones, creo que debería imperar más el sentido común, porque al final estas cosas son de sentido común, y los acuerdos de Estado, y menos las discrepancias por las discrepancias y el polarizar la sociedad.
Iván. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Mencionaba Ángel los puestos de trabajo, claro. ¿Qué cálculo hacéis desde el ayuntamiento? ¿Cómo va a ayudar a la ciudad?
Bueno, ya está ayudando. A ver, aquí hay... Primero, hay una cifra muy objetiva, muy clara. Son 1.600 puestos de trabajo directos, con una inversión que ronda los 500 millones de euros, que ya en el proceso de inversión se van a generar, a su vez, otros proyectos de trabajo. Luego, en segundo lugar, significa que en Córdoba vamos a tener un centro de decisiones en este caso de industria militar, que va a facturar, a contratar decenas de millones de euros al año, que no es que se vayan a quedar en Córdoba, pero que nos abren una posibilidad de atraer empresas. ¿Y qué está pasando con esas empresas? Que ahora mismo ya vamos por otros 500, más de 500 millones ya de euros de inversión privada en un nuevo ecosistema industrial, que nos aportan a esos 1.600, ya vamos por otros 1.300 puestos de trabajo que ya tenemos confirmados, que están empezando a implantarse, pero con empresas que ahora mismo ya están haciendo inversiones. Tenemos fábricas de cobre verde que están ahora mismo en pleno proceso de construcción, ampliación de instalaciones de empresas eléctricas que están creciendo en Córdoba, otras que se están instalando, y con todo eso sumado ya son más de 500 millones de euros y otros, te digo, otros 1.300 puestos de trabajo. Y solo estamos empezando.
Esos son 3.000 así para empezar.
Sí, esos son cerca de 3.000 solo para empezar.
Claro, pero toda esa gente luego tiene que comer, sí, y claro, tiene que llevar a los niños al cole. Y tiene que comprarse un coche, sí, o se lo traen. Pero tiene que ir a un taller.
Sí.
Y tiene que buscarse o guarde, sí, seguramente para los niños, o si se trae a los padres, algún tipo de asistencia.
Tienen que vivir con calidad, claro, de vida, en definitiva. Claro, claro, claro. Esa era otra de las ventajas que tenía Córdoba y lo estamos cumpliendo, ¿no? Al final, Córdoba es una gran ciudad. Muchas veces pasamos desapercibidos porque estamos tan cerca de Sevilla y de Málaga, que son dos grandísimas ciudades. Pero Córdoba es la 12ª ciudad de población de España. Son 330.000 habitantes. Somos 330.000 cordobeses y cordobesas. Y estábamos preparados y estamos haciendo los deberes. ¿Qué estamos haciendo? Crecer como ciudad. Nuevos barrios, con una vivienda asequible. Ahora mismo el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía está en Córdoba. Es un barrio con 4.000 nuevas viviendas, 2.000 de protección oficial, que ya estamos en la obra de urbanización. Tenemos que ampliar la red de servicios públicos, porque efectivamente van a venir familias que necesitan colegios, centros de salud, equipamiento deportivo,
transporte,
limpieza en los barrios nuevos. Y eso para Córdoba era más fácil de absorber que si iba a una capital de menos tamaño, ¿no? Y estamos haciendo los deberes porque al final esto supone un acicate para el crecimiento de ciudad. Hay un crecimiento económico y tiene que haber un crecimiento urbanístico, de servicios públicos, acorde a lo que está pasando en Córdoba, que es que vienen todas estas empresas con todos esos trabajadores. Y esto estamos hablando solo de empleos directos y solo de cuando estamos empezando. La base logística no va a estar en carga hasta 2028. Estamos en 2025 finales y estamos hablando ya de 3.000 empleos. Pero, o sea, que imaginaros lo que puede suponer.
Pero es que no es tanto tiempo, ¿eh?
No, por eso estamos trabajando desde ya. Y luego también nos ha revolucionado algo que creo que es lo más interesante, o de lo más interesante, que es el ser capaz de trabajar conjuntamente, universidad, ayuntamiento, administraciones, empresas, incluso agentes sociales. ¿Para qué? Para generar el talento que se necesita para la base logística, para las empresas privadas, ¿no? Al final necesitamos tener gente formada que opte a esos puestos de trabajo. No somos tan incrédulos o tan inocentes para pensar que los 3.000 puestos de trabajo van a ser para cordobeses. Evidentemente, esto es un proyecto de más ámbito, ¿no?
Nos está haciendo un spoiler.
Justo, estábamos hablando de universidades, educación y demás. ¿Qué hace Córdoba en este sentido? ¿Cuál es ese proyecto ciudad que tenéis aquí?
Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho es, primero, de lo que sabíamos que venía seguro, que es la base logística, son 1.600 empleos que evidentemente son empleos públicos, se tiene que acceder por un concurso, una oposición, por un proceso público de selección. ¿Qué hemos hecho? En Córdoba ya a día de hoy, están en toda la provincia los 41 grados de formación profesional que son necesarios para optar a los puestos de trabajo de la base logística. Cualquier persona ya los puede estudiar en nuestra provincia para luego poder presentarse a esos procesos de selección. En segundo lugar, con la universidad. Ahí hay dos ámbitos. Uno, proyectos de investigación y de I+D+I, que se están haciendo de la mano del Ejército de Tierra. Y en segundo lugar, estudios superiores y posgrados. Ya estamos hablando de una formación más especializada para otro tipo de capacidades que también son necesarias para la base logística. Pero lo que es más importante, a las empresas que vienen, que pueden ser del sector defensa, con algunas peculiaridades, de otros sectores, empresas que crecen, ya hemos aprendido a hacer este recorrido. Es decir, si a nosotros nos vienen, como están viniendo empresas, nos están diciendo que sobre todo vienen por las personas, por los recursos humanos, por el talento. Primero porque hay otras zonas de España donde ese talento ahora mismo hay una disputa ya terrible, donde se fichan las empresas unos a otros, se los quitan. En Córdoba hay potencial para crecer. Hay universidad, hay FP, y ya sabemos hacer con ellos el camino. ¿Para qué? Para que esos itinerarios formativos que necesitan los hagamos entre todos. Lo público, lo privado, la universidad, la FP, de forma que formemos a nuestra gente para que nuestra gente tenga oportunidades, pero para que estas empresas también sepan que van a tener éxito en su misión empresarial.
¿Plazos, alcalde?
Bueno, pues los plazos, los de la base logística...
Hoy tiene una ventaja, sí. Es que trabajar con militares.
Sí, eso es un descubrimiento para mí. O sea, yo te decía antes, yo no he hecho ni la mili, porque fui de los que ya se quitó el servicio militar cuando yo estaba en la universidad, así que me libré, por así decirlo. Y es todo un descubrimiento. Son unas personas fantásticas, con una formación espectacular y centrándose en un objetivo de una forma absoluta, ¿no? Plazo. Defensa, la semana pasada, licitó las obras para allá, los edificios. Han hecho la urbanización previa y ya están licitando los edificios, con lo cual tienen previsto empezar la obra en torno a abril, mayo, con un plazo de algo más de 2 años. Nosotros, entre la semana pasada y hoy mismo, hemos adjudicado ya la urbanización del polígono donde se inserta esa base, porque hay que decir que esto también es colaboración público-privada, ¿eh? Hay 850.000 metros para base logística y 1.000.000 más de metros cuadrados que es suelo industrial logístico que encarna la ciudad, que financiamos entre promotores privados, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Y hoy hemos terminado el proceso de adjudicación, con lo cual nosotros empezamos obra y son 26 meses de obra. O sea que para principios del 2028 nosotros tenemos nuestra parte también terminada. Y eso hará que entre en carga la base, que como tienen que trasladar 13 centros que están por toda España a full, digamos que funcionando de forma completa, estará en torno al año 2029.
Que es nada.
Nada, nada.
3 años.
Sí, es lo menos de lo que hemos pasado desde que se adjudicó en febrero de 2021 ahora.
Qué bueno, ojalá. ¿Me permites que me salga completamente del carril, alcalde?
Estoy en tu programa.
Cualquiera, o sea, dice, no te lo permito, aquí, me da igual.
Yo aquí no soy nadie.
Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué hemos aprendido después del gran susto, del sustazo, todos los españoles, imagino que en Córdoba más, del incendio de la mezquita?
Pues lo que hemos aprendido es que hay que trabajar con antelación, que creo que fue lo que en Córdoba afortunadamente nos salvó. No por fortuna, que he dicho afortunadamente, sino por esa prevención de la que hablo, ¿no? Si no hubiéramos estado prevenidos, ¿y prevenidos qué es? En Córdoba todo el personal que entra en el servicio de bomberos, todos los bomberos pasan por la mezquita catedral. En Córdoba cada año se hace un simulacro de la mano del Cabildo Catedral de qué puede ocurrir si hay un incendio en la mezquita catedral. En Córdoba sabíamos que en 3 minutos se llegaba desde el parque de bomberos a la mezquita catedral. Cuando llegaron allí los bomberos, que el jefe de bomberos me trasladó que la situación...
Esto fue en agosto.
El 8 de agosto, un viernes de 8 de agosto a las 8 de la tarde, no se me olvidará en mi vida. Y cuando yo llegué allí, porque estaba en Córdoba...
Suena el teléfono y... ¿Cómo es? Alcalde, que se está incendiando la mezquita. ¿Cómo es?
Así, literalmente. Alcalde, que hay un incendio en la mezquita. Y la primera reacción es de incredulidad, lógicamente, porque es lo último que te espera. E inmediatamente, pues, contacto con un policía local para ir allí pitando, literalmente, salir corriendo desde allí en un viernes de agosto, que también te digo que lo normal es que me hubiera pillado un viernes de agosto en Córdoba. Ya en agosto es difícil, en fin de semana no te cuento. Lo normal es que hubiéramos estado afuera, pero yo estaba aquí, al pie del cañón, me trasladé allí y una sensación es que es indescriptible, quiero decir, es una sensación de incredulidad y de shock. El jefe de bomberos, además, de primera no me tranquilizó, tengo que decir, pues me reconoció que la situación era complicada, pero es verdad que ellos estaban trabajando casi de memoria. Es decir, eso fue lo que aprendimos, que ellos cuando llegaron allí sabían perfectamente cómo acceder a los tejados, cuáles eran los caminos adecuados, dónde tenían ellos las tomas de agua. Es decir, se trabajó de una forma que los simulacros ya nos habían enseñado y eso es lo que permitió.
El tiempo es fundamental.
El tiempo y la formación fue lo que nos enseñó. De hecho, ahora mismo Córdoba, los bomberos de Córdoba y el propio Cabildo están siendo invitados a multitud de conferencias internacionales en materia de seguridad, empezando por la propia UNESCO, que nos felicitó, para trasladar cómo se debe actuar en prevención.
Qué bueno.
Porque aquí hay que actuar con antelación. Si actúas cuando ya está el incendio declarado, es muy difícil controlarlo.
Y una pregunta casi personal. Uh-huh. Yo, cada uno tiene su pedrada, pero yo con el tema de la España y las autonomías, me parece muy bien, faltaría más, la Constitución, todo lo que quieras. Pero hay algo que me revienta especialmente, que es el término comunidades históricas. Referido comunidad histórica a Cataluña, que por supuesto tiene una historia impresionante, a Galicia, tal cual, y al País Vasco. Faltaría más. Pero para historia esa mezquita, ¿no? O para historia el Guadalquivir, totalmente. O para historia estas juderías, o para historia totalmente. De Peñaperros y la Nava de Córdoba, Tolosa, ¿no? No sé, se me ocurre.
Hombre, Córdoba fue capital casi del mundo, por lo menos del mundo occidental durante un tiempo.
Y Toledo, y mucho más sitios. Y Granada, claro.
Y luego, además de que Córdoba, evidentemente, pues tiene esa historia, y somos la única ciudad en Europa que tiene 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad, precisamente por ese legado, pero luego hay más. Si entramos en el ámbito más político, Andalucía fue la que rompió ese discurso. Ese discurso que había, estrenando la democracia y la Constitución, de una España de dos velocidades, con unas comunidades históricas, con una financiación y unas competencias, y otras con menos financiación y menos autogobierno, Andalucía fue la que lo quebró. Y lo quebró porque fuimos los primeros en decir, oiga, yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y eso es lo que ha permitido, que luego esto se extendiera, pero ha permitido algo importante, que es que no haya españoles de primera y de segunda. Y esa tentación que todavía se ve de vez en cuando...
No, de vez en cuando no, constantemente.
Constantemente. Nosotros los andaluces, pues creo que tenemos un deber histórico, y lo sabemos, de seguir siendo ese gran contrapeso a esa España de dos velocidades.
Cuando uno entra en Córdoba y se da un paseíto por aquí detrás, por las juderías, o rodeas la mezquita y entras dentro y ves cómo se respetan las culturas, las religiones y los siglos, te sientes muy orgulloso. Y lo digo uno madrileño sin más interés, pero es que es así. José María Bellido, alcalde de Córdoba. Gracias.
Suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Y Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo. Pero luego en la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Noche de paz. Día sin IVA. Solo hoy, 15 de diciembre, en MediaMarkt te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve a la triste. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a la triste. Publicada por Alfaguara.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Seguimos en Córdoba.